Gente alegre, guapa, simpática y enrollada, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes.
Mira qué bonito suena esto, Manolo. El sonido del deporte. Es que sin deporte no hay vida. Por eso comienza aquí en la radio, el Deportivo de Fuerteventura. Con Manolo Guerra.
Sean bienvenidos a este miércoles deportivo. Hoy tenía que estar aquí Pepe Santana. Todavía se encuentra de vacaciones por tierras andaluzas. Creo que hoy está por Huelva, comiendo gambitas. Y que ya la próxima semana ya estará por aquí nuevamente todos los miércoles para contar la actualidad, sobre todo del deporte vernáculo en la isla de Fuerteventura. Por supuesto que vamos a hablar de lucha canaria, porque ya tenemos a las puertas el trofeo Pancho Camurrio con la selección de Fuerteventura, con Jonay Matoso al frente de ella, y donde este fin de semana, de viernes, sábado y domingo, se marcha hasta el sur de Tenerife, hasta el municipio de ADDG, para protagonizar y estar presente en esta nueva edición del trofeo Pancho Camurria de categoría juvenil. No cabe duda de que la noticia también de la lucha canaria de este fin de semana ha sido esos encuentros que han llevado a que el Saladar de Jandía y el Max Serrata se vean finalistas de la Liga Cabildo de Fuerteventura, prevista para la próxima semana a las 9 de la noche en el terrero de la Vega de Tetir, el próximo 21 de este mismo mes. En el terrero de Antigua se repite los mismos finalistas de la pasada temporada y también se repite el escenario, el terrero de la Vega de Tetir, que va a ser nuevamente el escenario el que acoja esta gran final de Fuerteventura, que viene un poquito salpicada por esa sanción que tiene el puntal del Max Serrata y que podría disminuir muchísimo el espectáculo este próximo viernes en la isla de Fuerteventura. Pero tenemos más cosas de las que tenemos que hablar en la tarde de hoy. Ha saltado la noticia que equipos como la Unión Deportiva en Gran Tarajal, equipos que jugaron la Copa del Rey, la Real Federación Española de Fútbol, los ha excluido de las subvenciones por participar en la Copa del Rey, por no ser equipos de tercera división esta temporada. Son equipos de categoría preferente, están militando este año en tercera, pero el premio se lo llevaron siendo campeones de tercera. Al Antoniano, al equipo que se tuvo que medir al conjunto del Real Betis, le ha comunicado a la federación de que no le va a aportar ni un céntimo por participar en la Copa del Rey. Caso es el mismo a la Unión Deportiva Gran Tarajal, que le puede pasar casi lo mismo por esta misma circunstancia, porque la pasada temporada estaba en la regional preferente. Ayer lo decíamos que el Club Deportivo Herbania está intentando poner los partidos de su equipo en primera regional los sábados a las 6 de la tarde, por eso de que en el Municipal de Los Pozos no se puede jugar los partidos oficiales por la noche, y por lo tanto están intentando buscar una solución, sobre todo de cara al propio aficionado, ¿no? Ir a Siberia, o sea, al Risco Prieto, es una metedura de pata para los aficionados. Cada vez son menos los que vayan a jugar, sea cual sea el partido y sea cual sea la categoría, y sobre todo en estas épocas donde el frío, pues desde las 6:30, 7 de la tarde, ya se nos mete en el cuerpo. Vamos a intentar hablar en la tarde de hoy con el Isaac Aguiar, que es el coordinador y también parte del cuadro técnico del equipo de primera regional en la isla de Fuerteventura. Mañana se van a adelantar los partidos de categoría de cadete en un grupo entre el Charco Atlético y el Tetir, y el otro, el que se va a jugar en Morrojable, entre el Jandía y el Club Deportivo Urbania. De la Peña, mejor dicho, decíamos la Peña Tetir y el Jandía Corralejo B. De ahí vamos a conocer el segundo clasificado que vaya a acompañar al Charco Atlético y al Club Deportivo Urbania en la liga por el ascenso a categoría de cadete, a la liga autonómica. Y el viernes se van a jugar los dos partidos a las 5:30. Ya hay números, hay que hacer números para saber si el 35-600 o el Gran Tarajal va a ser el equipo que acompañe al Club Deportivo Herbania. Lo cierto es que el Herbania está clasificado, el 35-600, si gana, se mete como segundo, si empata, tiene que estar pendiente a ver lo que pasa en el campo de Gran Tarajal, y si pierde el 35-600, pues también tiene que estar pendiente a ver lo que hace la Unión Deportiva Gran Tarajal. O sea, el viernes a las 5:30 vamos a conocer, mañana primero a las 6:15, los dos partidos de un grupo, y luego el viernes el resto del otro grupo, para conocer ya este fin de semana los cuatro equipos que van a luchar por el ascenso a la Liga de Cadete. Esto es en Radio Sintonía. Ricardo Araujo está en la parte técnica. En nombre de los deportivos, les habla Manolo Guerra. Comenzamos.
Desde Fuerteventura, Radio Sintonía.
Presentación del libro Amarte, un texto para pensar el amor y las sexualidades en el siglo XXI. El jueves 20 de febrero a las 19:30 horas en Raíz del Pueblo, en La Oliva. Conoce a sus autoras Amada Traba, socióloga y profesora de la Universidad de Vigo, y Gis Oliveira, catedrática de filosofía y premio Irene del Ministerio de Educación, expertas en igualdad de género. Organiza Arena y Laurisilva, Bicis Verde, Fuerteventura Sostenible, Señora Feminista, Raíz del Pueblo y Del Jable al Malpey de Radio Sintonía.
NoticiasFuerteventura.com, nuevo digital de noticias para la isla de Fuerteventura. Con todas las noticias del día, análisis, opinión, deportes, sucesos, empresas, con un diseño innovador, accesible, sencillo y sobre todo visual. NoticiasFuerteventura.com, el digital de referencia de Fuerteventura.
Hay personas que sueñan, que van un poco más allá cuando se trata de sorprender, que desean dejar huella e inmortalizar los recuerdos regalando felicidad con detalles que emocionan. Si eres de esas personas, este anuncio es para ti, porque de tus sueños nace Ideco Store, tu tienda de diseño y fabricación a medida de todo tipo de artículos personalizados para regalo, hogar y celebraciones. Dinos tu idea y trabajamos para crearla. Entra en idecostore.com y deja volar tu imaginación. O bien, visítanos en nuestra tienda exposición y te asesoramos, situada en la avenida Juan de Betancur 11 de Puerto del Rosario. Ideco Store. Tú lo sueñas, nosotros lo creamos.
Agrucas. La más moderna superficie mayorista de Fuerteventura. Todo lo que necesita el profesional de la hostelería, la restauración, el comercio minorista, lo encontrará en Agrucas. Hemos diseñado un centro con todas las comodidades y más de 8.000 referencias para su negocio. Solicite su tarjeta exclusiva. Agrucas. De profesional a profesional. Nos encontrará en el polígono El Cuchillete, cruce de Gran Tarajal a Morrojable. A su servicio parking, cafetería, formatos especiales, ofertas exclusivas. Agrucas. Entre profesionales.
Con criterio propio.
La noticia adelantada esta mañana, donde la Asociación Proliga, que reúne a 240 clubes de Segunda División B y Tercera División, ha lamentado hoy que la Real Federación Española de Fútbol haya excluido a varios clubes de Tercera División en las ayudas económicas por jugar la Copa del Rey, por no pertenecer a esta categoría la pasada temporada. En concreto se refiere a los que ascendieron a la Tercera División 18-19, entre los que se encontraría la Unión Deportiva Gran Tarajal. La Real Federación Española de Fútbol sorprende al excluir a clubes de tercera de las ayudas económicas por jugar la actual Copa del Rey, incumpliendo el programa de derechos audiovisuales, según Proliga, es en un comunicado. Proliga advierte que apoyará legalmente a casi una decena de clubes de tercera división que se hayan visto sorprendidos tras recibir por parte de la Real Federación Española esta exclusión de las ayudas económicas previstas en las bases de la convocatoria 19-20 para clubes de tercera división, pese a que todos los afectados cumplen todos los requisitos formales requeridos y, por supuesto, han disputado alguna eliminatoria en la citada competición de la actual temporada. Proliga y los clubes afectados no salen de su asombro al observar que la Real Federación Española de Fútbol ha publicado con fecha 10 de febrero del 2020, es decir, que la competición de Copa ya era semifinales, una resolución sobre concesión de ayuda en la que quedarían sin derecho a percibirla aquellos clubes de tercera división que la pasada temporada militaron en categoría inferior, criticó la asociación que preside David Jiménez. Este recordó que tras revisar los requisitos generales y específicos emitidos por la Real Federación antes de empezar la competición, no consta condición alguna relativa a que puedan resultar beneficiarios de la ayuda a los clubes que en la temporada 19-20 participan en la Copa del Rey, haber militado en tercera división en la 18-19, y que tampoco existe referencia a alguna de la exclusión de clubes por no haber militado en tercera el pasado año. Más aún, a la vista de los datos publicados por la propia Real Federación Española de Fútbol en su web oficial sobre las ayudas concebidas esta temporada por participar en la Copa del Rey, la suma total destinada es de 693.100 euros, cuando el presupuesto en el programa era de 1.191.000 euros, añadió Proliga. En este sentido, y en defensa de los derechos de los clubes, exigirá dejar sin efecto la resolución de la fecha de 10 de enero, así como repartir el dinero entre todos los clubes de tercera, participantes sin exclusión, y a la vez el reparto íntegro del dinero presupuestado antes de comenzar la competición. Aquí se puede ver afectado la Unión Deportiva Gran Tarajal por no estar la pasada temporada en tercera división. Tiene el premio, juega en la Copa del Rey por ser campeón de preferente, pero parece ser de que no solamente la Unión Deportiva Gran Tarajal, sino 240 clubes de en todo el ámbito nacional a los que la federación no quiere apoyar o con ese presupuesto aportado o aprobado antes del inicio de esta competición. Hemos querido hablar con Agustín Hernández, con presidente de Unión Deportiva Gran Tarajal, por motivos de agenda laboral no puede atendernos, pero ahí está la noticia, donde la Unión Deportiva Gran Tarajal podría ser parte perjudicada en este reparto. Hablamos de fútbol de la primera regional de Fuerteventura. Ayer lo comentábamos en nuestro programa, donde el Club Deportivo Herbania se comenta de que quiere jugar sus partidos en primera regional los sábados a las 6 de la tarde en el Estadio Municipal de Los Pozos. Ya conocen el motivo, el cierre de 5 meses del estadio, y a ello se une de que la pasada temporada en la promoción de ascenso se fundía una de las torres y eso impide de que se puedan disputar los partidos oficiales a eso de las 9 de la noche, en cualquier categoría, no da igual que sea en primera, en cualquier categoría es imposible jugar con solamente 3 focos a las 9 de la noche. Eliezer Aguiar es el coordinador del Club Deportivo Herbania. Eliezer, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
No. Bueno, ahí está, ¿no? Se quiere jugar, por lo menos proponer a la federación los sábados a las 6 de la tarde, para el primera regional, ¿no?
Sí, en este caso hemos propuesto a la federación a 5 de la tarde en periodo diurno.
Sí, te escuchamos fatal, Eliezer, ¿eh?
Bueno.
No, vamos a ver si podemos recuperar mucho mejor esa señal, porque escuchamos fatal a Eliezer Aguiar, al coordinador del Club Deportivo Urbana. Es también forma parte del cuadro técnico del primer equipo con Nouse Cruz, y a las 5 de la tarde, lo que le habíamos escuchado a Eliezer, de que es la propuesta que le ha hecho a la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas y a la propia Delegación de Fútbol de Fuerteventura, pues para jugar los partidos los sábados como local. Eli, estás por ahí ahora, ¿no?
Buenas tardes, Manolo. Sí, como te comentaba, nuestra intención es poder jugar partidos los...
Nada, Eli, fatal, ¿eh? Nada. Es imposible. A ver si sales de la cueva, Eli, te lo agradecemos. Porque, bueno, es imposible esa comunicación con el coordinador del Club Deportivo Herbania. Hay que recordar que, bueno, que esta propuesta, la que hace el Club Deportivo Herbania, bueno, pues es por motivo de que tiene, ellos están jugando provisionalmente en el campo de Risco Prieto, al estar cerrado el Estadio Municipal de Los Pozos, ya se abre, o se abrió el pasado fin de semana, el recinto deportivo municipal, y vuelven a jugar allí. ¿Cuál es el problema? Que ahora hay un problema, que es que uno de los focos está completamente averiado y es imposible jugar de noche. Por lo tanto, está en su derecho de poder reclamar, adelantar el partido a las 5 de la tarde, porque su campo, en el plan de competición, su campo es el Estadio Municipal de Los Pozos. Ahora sí, creo, Eli está por
Buenas
ahí, ¿verdad?
Buenas tardes, Manolo, ¿me escuchas
ahora? Ahora sí, ya pagaste la factura, ¿no?
Creo que cambiaron ustedes de móvil, el mío iba bien.
Sí.
Mira, Manolo, como te comentaba, nosotros hemos solicitado a la federación poder jugar los sábados por la tarde, a las 5 de la tarde, que en horario diurno, 2 horas antes de que se vaya el sol, como pone el reglamento, y bueno, estamos a expensas de una decisión que tome el comité de competición al respecto, pues es verdad que es un trastorno hacer un cambio de día y de hora, pues bueno, tiene que ser el comité de competición el que tome una decisión al respecto para que pues todos los clubes, no se vean afectados todos los clubes semanalmente.
Ustedes, bueno, en el plan de competición, en la federación, cuando se hace el calendario, ustedes tienen oficialmente el Estadio Municipal de Los Pozos, porque bueno, las obras eran previstas a un mes y medio lo que iban a estar ustedes en Risco Prieto. Se retrasaron esas obras a 5 meses, ustedes ya vuelven a su campo, pero se encuentran con el problema que hay un foco menos, ¿no?
Sí, nosotros en un principio era para varios partidos de Copa lo que íbamos a jugar en Risco Prieto, mientras duraran las obras se alargaron un poquito, pero bueno, ya desde esta semana estamos entrenando en Los Pozos, ya no tenemos ningún horario previsto de entrenamiento en Risco Prieto, y por eso nos gustaría jugar en nuestro campo de entrenamiento, en el que va a ser nuestro campo habitual de entrenamiento. Pensamos que es una buena hora también para que, pues bueno, que todos aquellos amantes al fútbol pues puedan disfrutar de partidos, ya que los horarios de los viernes por la noche, estamos viendo que ahora mismo en la época que hace más frío, más viento, prácticamente van 20, 25, 30 personas a todos los campos de la isla.
Uh-huh. Esto también, claro, la otra parte afectada, no sé si en los clubes que tengan que de ejercer de visitantes, no sé cómo lo aceptarán, ¿no?
Hombre.
Nada. No hemos perdido otra vez esa comunicación con Eliezer Aguiar para saber si la otra parte de los clubes están de acuerdo, porque bueno, hay equipos que están hechos a la primera regional, a los viernes por la noche, que es cuando disponen de esos jugadores, de tener plantilla suficiente para afrontar los partidos por motivos de trabajo. Recordamos que en primera regional, salvo alguna sorpresa, no hay nadie profesional, todos amateur. Ahora creo que sí, ¿eh?
Sí, estamos de nuevo, sí. Sí,
decíamos que hay que esperar también por la otra parte, ¿no?
Por supuesto, hay que esperar por el comité de competición, porque, bueno, ellos son los que van a velar por el buen funcionamiento de la competición y que no todos los clubes se ven afectados. Si ellos ven viable que este horario, pues nos lo aceptarán y podremos empezar a jugar en este horario para que también, bueno, sea con la mayor antelación posible para que todos los clubes se puedan organizar para jugar los partidos este día.
Recordemos que sería la segunda vuelta, porque queda una jornada solamente para la última, este viernes en Tarajalejo, y ya estaríamos hablando de que la segunda vuelta sí se jugaría en el Estadio Municipal de Los Pozos a las 5 de la tarde, los sábados, ¿no?
Esa es nuestra intención, que poder empezar la segunda vuelta en Los Pozos, si no es este primer partido que quizás nos va a pillar muy justo, si tiene que ser el comité el que tome la decisión, si por lo menos a partir de del siguiente partido como local, que los 4 últimos partidos como local de la segunda vuelta, pues los podemos jugar en nuestra casa y poder sentirnos más cómodos.
Oye, me imagino que en resultados no se echa de menos, porque bueno, han hecho goleadas, no pierden ningún partido en Risco Prieto, pero sí han perdido la presencia de aficionados, ¿no?
Sí, al final Risco Prieto es una zona que está más alejada de puerto, el clima que se respira en Risco Prieto, prácticamente siempre hay mucho viento, hay bastante fresquito, hay una brisita que bueno, que a la gente a esa hora de la noche no le apetece pasar, y aparte pues prácticamente está desolado, no tiene alrededor cafetería, bares para poder ir, salir del campo, tomarte algo, volver al campo, entrar en calor. Eso a los aficionados lo notan, y también que es un campo que no está tan abrigado como Los Pozos. Los Pozos, aunque entrenemos más tarde, notamos que no hace tanto frío, no hace tanto viento. Los chicos no tienen que ir tan abrigados como tenían que ir a Risco Prieto. Es un kilómetro de distancia un campo y otro, pero se nota muchísimo la diferencia de tiempo.
Oye, no sé, tú sabes que todos los equipos están hechos a jugar los viernes por la noche, ¿no? La gente firma porque se compromete, ¿vale? Los viernes por la noche, sábado y domingo libro o trabajo. Pero te decía antes, ¿los otros clubes están de acuerdo o tienen que aceptar? Si el comité de competición dice que sí, que se puede jugar a las 5 de la tarde, los otros clubes se tienen que adaptar a eso, ¿no?
Sí, por supuesto, sí. Si es el comité de competición quien lo dictamina, si ve viable la petición que nosotros hemos hecho, pues los otros clubes pues tendrían que asimilarlo, como nosotros asimilamos jugar.
Nada.
Es decir, todos los horarios, cada equipo cual, pues, es verdad que nosotros no lo hemos visto por la situación en la que se encuentra la estrella. También tenemos que decir que en Risco Prieto hemos estado con iluminación bastante baja, que el nivel de las torretas también ahí deja mucho que desear, y que cuando llueve pues se apagan los focos en Risco Prieto. Entonces necesitamos tener un campo garantía, que por lo menos, mira, si tenemos que jugar en Los Pozos y es con luz natural, pues vamos con la luz natural un sábado a las 5 de la tarde, que yo creo que eso no perjudica. Si es verdad que un partido en toda la temporada se van a tener que sacrificar los otros equipos para intentar pues tener a todos los jugadores disponibles para ese partido. Ya te digo, nosotros o cualquier equipo, la gente corre lejos, se tienen que sacrificar para poder ir a jugar a las 9:30 a Morrojable, o a las 9 a La Pared o a La Lajita, porque son horarios que a nosotros también pues es diferente a cuando juega a las 9:30 o a las 10, porque te da tiempo mejor de la gente salir de los trabajos y poder llegar a tiempo.
Pues nada, ¿cuándo sabemos eso?
Pues en esta semana esperamos que puedan tomar una decisión, que todos podamos tener una respuesta, ya sea afirmativa o negativa, para poder trabajar, y si es negativa, pues buscar nosotros por otro lado, a ver cómo podemos adaptarnos para poder jugar en otro campo y en otro horario que no es el que estamos solicitando.
Ya ustedes están entrenando en Los Pozos, ¿no?
Nosotros estamos desde el lunes entrenando en Los Pozos. La verdad que es una maravilla cómo ha quedado el césped. Yo creo que a todos les va a encantar jugar en Los Pozos como ha quedado. Hicimos uno de los campos más bonitos, más históricos de la isla de Fuerteventura. Y el otro día entraba con nosotros un chico de otro club que por razones no se podía desplazar hasta el lugar donde entrena su equipo. Y estaba maravillado con cómo había quedado el césped, cómo bota el balón, cómo corre, cómo se desliza. La verdad que ha quedado bastante bien, muy bonito, un poquito más amplio. Está espectacular para jugarse al fútbol. Si la gente quiere disfrutar del fútbol, el estadio ideal sería Los Pozos.
Muy bien, gracias, sí. Eli. Esperamos acontecimiento. Un abrazo.
Gracias,
Manolo,
gracias.
Eliseo Aguiar, el coordinador del Club Deportivo Hernania. Dejamos el mundo del fútbol aparte y cambiamos de deporte. El césped por la arena, la sintonía de la lucha canaria, que habitualmente suena todos los miércoles aquí en Radio Sintonía a esta hora, antes, mucho antes, con Pepe Santana. Luis Brito, ¿qué tal? Muy buena.
Hola, Pepe. Manolo, buenas tardes. A ti y a los radio oyentes de Radio Sintonía.
Pepe está hoy en Huelva, ¿eh?
En Huelva.
Hoy está en Huelva.
Pero él vuelve para acá o se quedará allá.
Pues no lo sé, ¿eh? No lo sé, ¿eh?
Porque se queda allá tampoco se pierde nada, ¿verdad?
Sí, señor. Le llamo, hombre, yo lo llamo de menos, ¿eh?
Hombre, yo lo llamo de menos, no tenemos con quién meternos, eso es verídico.
Bueno, Luis, tenemos muchas cosas, hemos tenido muchas cosas este fin de semana, vamos a tener este fin de semana. Vamos a empezar por lo que vamos a tener, por el trofeo Pancho Camurria, porque Fuerteventura vuelve a estar presente este fin de semana en este torneo regional, en el grupo donde nos han metido a La Palma, ¿no?
Sí, correcto, algo así es, uno que he visto por ahí en los Facebook, creo que les toca con La Palma y no sé cuál es el otro equipo.
No, La Palma sola, ¿no? Creo que en un grupo está el Gran Canaria, Lanzarote y Tenerife, y en el grupo B, Fuerteventura y La Palma, cinco selecciones.
Sí, claro, al hierro no tener, claro, siempre suele pasar eso, sí. Pues nada, pero lo que pueden hacer este fin de semana, ellos se quedan con las mayores ilusiones, como se va siempre, y un torneo prestigioso, porque tantos años que se lleva haciendo, la verdad es que Fuerteventura pues lo ha conseguido, y ha conseguido un par de sus campeonatos, y vamos a ver lo que pueden hacer los chicos.
Como siempre, Gran Canaria es la favorita, ¿no?
En este caso dicen que Gran Canaria, lo que yo veo solamente en ver los juveniles que tenemos en Fuerteventura de Gran Canaria, ya con eso podemos decir que es la favorita. Pero bueno, siempre, tú sabes que siempre puede aparecer algún luchador de algún lado, pero bueno, ya más o menos prácticamente está todo visto con esto de las ligas regionales, que ya está viendo la gente, y claro, normalmente pues... Pero bueno, es lo que pasa, un nombre y otro, y puede pasar de todo.
Oye, y debuta Jonay Matoso en el banco de la selección, ¿no? Lo venía haciendo, sí. Soto, y ahora Jonay Matoso, ¿no?
Sí, al parecer va a ser Jonay el que lo va este año, pues, ha cogido esta rienda. Nadie parece que las quería coger y se lo ofrecieron como fuerza. No sé, que me enteré la semana pasada que era él, digo, pues mira, me alegro. Por lo menos es un hombre que ha vivido mucho Pancho Camurri, es un hombre joven, pero tiene su título también como mandador y entrenador. De hecho, él es el mandador de la base antigua, de lo que son los cadetes y los infantiles, si mal no recuerdo.
Jonay Matoso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buena, Manuel, ¿qué tal? ¿Bien?
Bien, ¿tú qué tal?
Muy bien, la verdad que sí.
Más responsabilidad, ¿no?
No, responsabilidad sí, pero también contento por la oportunidad y demostrar uno también que como luchador y como mandador vale un poquito.
Oye, tienes experiencia como luchador en el Pancho Camurriero, ¿no? Pero como seleccionador debutas este año, ¿no?
Sí, va a ser mi primer Pancho Camurriero como seleccionador. Como luchador pude luchar tres, tuve pude disputar dos finales y un tercer puesto, pero intentaremos que este año como seleccionador, ya que tenemos una gran selección, para mí de las mejores de Canarias y de las tres favoritas, pues poder traer un título que Fuerteventura se lo merece demasiado.
Y como, bueno, dices que tenemos un buen nivel, la favorita Gran Canaria, ¿no?
Sí, Gran Canaria tiene ahí, la verdad, que un equipo muy parejo, y después tiene arriba, la verdad, que tres hombres como Saúl y este chico José Monzón, que están en un estado de forma increíble.
Oye, esto de que nos encuadren en el grupo B con la selección de La Palma, si nos cargamos La Palma ya pasamos a semis, ¿no?
Exacto, ¿no? Y pasaríamos primero porque y nos enfrentaríamos al segundo del otro grupo.
O sea que podríamos vernos en la final con Gran Canaria, ¿no?
Exacto, sí. Bueno, Gran Canaria Tenerife también hay que ver cómo queda el otro grupo, pero lo más importante es que los chicos lo den todo en toda la lucha. Anoche lo hablamos con ellos y se lo pedimos. Tenemos la suerte de tener nada más que una lucha en el grupo y estar ya en semifinales, que la verdad que luchar en tres o cuatro luchas en un fin de semana que cansa, pues tenemos esa suerte, que aprovecharla, y nada, que lo den todo y que den todo por Fuerteventura, que es lo más importante, y ya independientemente de como que el resultado, si ganamos bien, si perdemos pues vendremos por acá desilusionados, pero con la misma actitud y dejarlo todo en el campo, que es lo importante.
Hombre, lo principal es eliminar a La Palma, ¿no? O sea, no caernos a la primera.
Exacto, no, sí, y la moral de los chicos, estoy seguro que ganándole a La Palma subirá un poco, y luego ya creo que Tenerife y Gran Canaria serán las clasificadas, lo más probable, y es que la que nos toque, pues ir a muerte con ellos, uno serán dos finales, porque la semifinal va a ser una final, y a ver si podemos llevarnos el gato al agua y poder traer aunque sea un primer puesto, un segundo, da igual el que sea, pero poder estar en esa gran final.
Oye, a la hora de confeccionar la expedición, ¿te lo ponen difícil o es fácil confeccionar una selección?
Súper difícil porque hay un gran nivel y a lo mejor tienes seis o siete ya que sabes tú más o menos que van a ir, pero después los otros seis o siete es muy difícil evaluarlos, pero bueno, ahí la verdad que la federación está haciéndolo muy bien, hemos estado todos los monitores y entrenadores de todos los chicos juntos y hemos decidido entre todos, no solo yo, sino que como mismo les dije yo en el entrenamiento, digo, aquí van mejor que entrene, porque no me vale después decir, no, yo tiré a aquel, yo tiré al otro y no me llevaron, sino si se llaman 20 chicos, pues los 7 o 8 que van restantes, pues tienen que darlo todo en el entrenamiento, si son mejores, pues irán los mejores. Eso lo tengo claro, ellos fueron los que van, son los 13 mejores que entrenaron ese día, y a los que han ido, lo que creo yo que se merecen ir.
¿La selección se ha preparado, ha tenido tiempo para prepararse o solamente con las luchadas con sus equipos?
No, hemos tenido tiempo, pero hombre, nunca tenemos el suficiente. La verdad que hemos hecho tres entrenamientos, uno dos en Antigua y uno en Tarajalejo, pero bien, todo bien. Y los chicos, la verdad que son un grupo, un montón de buenos, son niños de que se dejan llevar bastante bien por los entrenadores, no hay ningún problema con ellos, y yo creo que eso es fundamental también, que tengan una educación y a la hora de ir para allá sean lo más profesionales posible.
¿Cuándo se marchan?
Mañana. Perdón, mentira, el viernes. El viernes por la mañana cogeremos el vuelo de las 11. Y luego tendremos que ir al sur de Tenerife, pues a situarnos ahí en el hotel, descansar y comer para poder luchar después, creo que luchamos a las 7 de la tarde con La Palma.
Y luego si se pasa a semis el
finales el sábado a las 7 de la tarde.
Y luego tercer y cuarto puesto el domingo y la gran final, ¿no?
Y la gran final.
Pues nada, Juanay, muchísima suerte para ti, para la selección de Fuerteventura Juvenil, que llegar y besar el santo, no sé si es mucho pedir, pero por lo menos llegar a la final.
Juanay.
Sí, Luis.
Dígame. Jonay, ¿qué te puedo decir yo que no te haya dicho? Yo te llevé a ti y ahora tú estás llevando ya a los chicos. Esto es una experiencia nueva, pero yo creo que para ti no se te va a hacer grande, ¿no, Jonay?
No. Yo, y en lo más importante es que los niños, yo la labor mía es motivarlos a ellos, y los que van a ganar la lucha son ellos, yo intentar sacarlos con lo que creo yo que puede tirarlos ellos y más nada, Luis. Tú sabes cómo es eso. Los que ganan la lucha van a ser los chiquillos y yo no voy a...
Mucha suerte,
Jonay.
Muchas gracias.
Muy bien, un abrazo,
Jonay. Bueno, muchas gracias a todos.
Hasta luego, Jonay Matoso. ¿Era difícil de llevar o era se llevaba bien de mano, Luis?
Sí, no, es buen chico. Buen chico, le gustan las perrerías como le gustan a todos los niños de esas edades, pero es buen chico, por lo menos es educado y creo que eso se lo imponga porque él para eso es un poquito severo, pero oye, pasarlo bien sí, pero... Hay que comportarse, que es lo que yo les decía siempre a los chicos cuando íbamos con nosotros, cuando iba con nosotros, que fue muchas veces con él, y el comportamiento es muy importante y saber estar en los sitios que hay que estar.
Oye, ¿cómo lo ves tú? ¿Tenemos opciones de algo? ¿De asustar a... Bueno, ya lo que de plantarnos en la final?
Tocándote con la palma va a pasar a semifinales igual, pero claro, como dice, es preferible ganar para que te toque con la más débil del otro lado. En la lucha entre Gran Canaria y Tenerife, pues se puede tocar con el más débil, porque es primero o segundo. Yo, pues claro, lo lógico sería de ganar.
Oye,
la primera, por lo menos.
Eso de tener el Gran Canaria el listón de favorito, tampoco es un buen apoyo, ¿no?
No, para mí no es bueno. Va a leer de víctima que no existe favorito, pero claro, el año pasado la gran selección que tenía y tenía toda la siguiente teniendo y pasa eso.
Bueno, si eliminar a La Palma, como tú dices, más o menos puede pasar, estar en semifinales, pero bueno, yo creo que estar en la final sería lo más importante para estos luchadores.
Por supuesto que sí.
Bueno, además, dejamos la selección de Fuerteventura, que va a participar ya este fin de semana, con Jonay Matoso al frente en Adeje, en el sur de Tenerife. Arranca este viernes, sábado y domingo, y lo que hemos tenido este fin de semana, tuvimos luchada para rato, viernes, sábado, domingo por la mañana, domingo por la tarde, para saber los dos equipos que iban a estar en la final Liga de Cabildo de Fuerteventura, ¿no?
Sí, la verdad que tuvimos bastante lucha, y ya el programa pasado yo me quejaba que solo había una irregularidad, empezando por el deportista y después por el aficionado, porque... Lo que a los más llegaba yo era, por ejemplo, yo del sábado, que era ese antiguo Max Horta, que luchaba el sábado, terminaba a las 10 y media, casi 11 de la noche, y para después a las 4 y media. Pero bueno, los clubes fueron de acuerdo en hacerlo así, y pasó lo que pasó. Pues nada, ese Rosario Salada, que fue el viernes, pues perdió 11-12, una buena entrada. El árbitro fue un poquito criticado al final entre esa agarrada de Ucete, de Eliezer y de Miguel, que molestó a Eliezer, yo no la vi, pero bueno, el árbitro está para eso. Después, pues el sábado, ese Antigua también perdió 11-12, con lo que los dos puntales pues quedaron eliminados porque no movieron una mano. La verdad que otra cosa que los clubes se pusieron de acuerdo en la federación, cosa que yo me enteré luego de que todos los jugadores pasaban limpios a la final. Pero claro, si pasa limpio la final, pues te separas el sábado, te separas el domingo y no pasa nada. Pero lo que yo miro es que ahí se está beneficiando a los infractores, porque eso es feo para el público. En el caso de Kirin y de Eusebio, no se tiraron en la Antigua. También hay que recalcar que tanto en el caso de Rosario como de la Antigua, hubo unos que fueron expulsados, como el caso tanto en el Rosario como en la Antigua, fueron expulsados, y claro, como el comité no se te reúne hasta ayer, me parece que era, no pudieron luchar lo que fue el domingo de sus luchadores. Eso va a alterar un poquito la competición desde mi punto de vista, y después claro, aquí van pues lo que fue Kirin y Eusebio, pues más de lo mismo, a separarse. Kirin Eusebio va a separarse, el que era un por detrás ya pasaban, pero porque no importa que haya tenido eliminaciones para que cumpliera sanción, no pasa nada porque lo dieron así que pasa limpio, pero para mí eso ahí beneficia al infractor y hace un poquito lo que es la liga. Y por otra cosa, hay tres árbitros pitando que han pitado la liga y las semifinales no pitan sino dos, uno lo dejan fuera, no lo ponen sino como auxiliar, no sé si es que le falta rodaje o que quiso decir la federación, y lo tienen pitando en toda la liga, y ahora para esta lucha repito, si no, señor, la verdad que no me gustó esa exactitud, pero ellos sabrán lo que lo que habrán hecho y poco más te puedo decir de esas semifinales. Y que nada, el próximo viernes pueden...
Sí, espérate un segundo, espérate un segundo a ver lo que tiene que decir el presidente de la insular. Jonathan Gil, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, presidente. Sí, creo que estaba Jonathan, no sé si está Jonathan por ahí. Jonathan. No, vamos a ver si podemos recuperar la comunicación con Jonathan, el presidente de la... Creo que está por ahí. Jonathan.
Sí, sí, ¿me escuchas?
Ahora sí.
Ah, perfecto.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, no sé si estabas escuchando al compañero Luis Brito, pero ha salido salpicada estas semifinales, ¿no?
Bueno, salpicada yo tampoco diría tanto. Es una herencia que recibimos, un error a la hora de aprobar un calendario y un plan de actuación de la regional. El calendario de Fuerteventura estaba aprobado desde el principio de septiembre, mediados de septiembre. Posteriormente la Federación Regional aprueba un plan de actuación y en el que se recogen pues, todas las competiciones a nivel regional que se van a llevar a cabo durante el año 2019-2020. Entre otras cosas, se determina que el torneo Pancho Camurria se lleva a cabo entre el 14 y el 16 de febrero, que coincide justamente con la vuelta de las semifinales en Fuerteventura. No se percataron de este hecho y nosotros cuando entramos, pues cuando empezamos a revisar lo que tenemos entre manos, nos dimos cuenta de esta situación, lo trasladamos a los clubes, que si ellos se habían dado cuenta, tampoco se habían dado cuenta lo que se había aprobado, y nuestra labor está en facilitarles a los clubes el cambio que quieran dar ellos, ¿no? Y es lo que hemos hecho, ¿no? Hace una decisión de los clubes.
Ustedes llegan en noviembre con el plan de competición ya elaborado.
Efectivamente, nos encontramos, por eso decía que era una herencia. Esto no es una crítica a nadie, ¿eh? Porque se les ha pasado por alto, no se dieron cuenta en ese momento la junta anterior, los responsables anteriores de esta situación. Esto no es una crítica, puede pasar. Debe servirnos para de cara al futuro tanto a los clubes como a la federación para no cometer ese mismo error. El caso que nosotros tenemos que estar velando por, debemos, nuestro deber es velar por lo que quieran los clubes, y ellos decidieron que para ellos era más perjudicial perder los juveniles. Hablamos del caso de Saúl Jiménez, de Rafa Alvira, de Valen Torres, de Adrián, de Joel, de José Monzón. Entonces ellos creían que eran lo más perjudicial de todo era perder los juveniles. Empezando por ahí, empezamos a barajar todas las otras posibilidades que teníamos y al final se decidieron por lo que sucedió, vaya, de llevar todas las semifinales al mismo fin de semana. Dentro de todo lo malo, era la menos mala de todas, sabiendo que además pues nos íbamos a encontrar pues con lo que se está nombrando, que los comités pues no tuvieran tiempo para reaccionar, y ya los clubes lo sabían, pero insisto, que creían que esta situación era menos perjudicial, dentro de lo perjudicial que era, que perder a sus juveniles. Ha sido algo muy puntual y evidentemente debemos aprender todos para que no suceda en el futuro.
Oye, ¿aquí no hay una cautelar o puede haber una cautelar?
Hay varias formas. Nosotros durante esta semana tuvimos que trabajar a contrarreloj, a ver de qué manera podíamos hacerlo. Hay una figura de un juez único. Habían varias situaciones, pero también estábamos caminando muy a contrarreloj, muy a desmano, y además también hay que asumir nuestra parte. Nos coge un poco de nuevo, ¿sabes? A lo mejor si hubiésemos llevado más tiempo y hubiéramos estado más duchos en el tema, a lo mejor podíamos encontrar una solución, pero la verdad es que se juntó todo, ¿no? Se juntó quizá nuestra inexperiencia inicial, se juntó todo, a pesar de, insisto, que ya los clubes sabían que esta situación probablemente se iba a dar. Y la asumieron, ¿vale? La asumieron cuando tomaron esa decisión de llevar las semifinales a un fin de semana único.
Oye, ¿crees que la cantidad de separadas que hay entre los puntales y destacados en estas semifinales está restando aficionados?
Yo creo que no. Yo creo que los que llevamos ya mucho tiempo viendo luchas, sabemos que las luchas, este tipo de luchas, semifinales y finales, pues generalmente... son más tácticas que técnicas, ¿no? Hay grandes excepciones, como por ejemplo la final del año pasado de la Liga de la Liga Regional, que gana la antigua Alteyeste, ¿no? Donde vimos, creo que todos salimos encantados precisamente por esto, porque no estábamos acostumbrados a que una final o una semifinal tuviera tanta calidad como la que tuvo esa final, que para mí fue histórica y pasará a la historia, de nuevo. Pero sí que insisto que los que estamos acostumbrados a ver luchas sabemos que cuando hay luchas de ida y vuelta, pues suelen ser un poco más tácticas que técnicas. La emoción siempre estará servida, pero es verdad que perdemos algo de lucidez. Esto siempre ha pasado y esto será así. A eso sí le añadimos el tema de la de que el comité de competición no puede entrar, pues se dio esta situación, pero yo creo que no creo que vaya a influir en la asistencia de público. Además, creo que esa final que vamos a vivir el próximo día 21, pues estoy seguro que abarrotarán el campo de Tetir.
Y el terrero de Tetir es el escenario de todas las finales, ¿no?
Hombre, casi todas. Ya vivimos algunas en el terreno antiguo, pero es evidente que es el más capacidad que tienen en Fuerteventura. Esto quizá debe ser un mensaje para las instituciones, ¿no? Que ya a lo mejor cabe que haya algún terrero, y algunos, pues los que lo permita la ley, pues remodelarlos para conseguir más aforo, y otros directamente pues pasar a unos nuevos, porque nos estamos encontrando con un problema que es, desde luego, un bendito problema, sí, que ya, estamos ya llenando terreros todos los fines de semana.
Ya lo hubo el año pasado, ¿no? Que mucha gente se quedó fuera.
Ya ha pasado. Incluso este año, una lucha de la fase regular en Antigua, pues se quedaron sin aforo porque no cabía más gente, ¿no? Insisto, bendito problema, pero es verdad que ya a lo mejor hay que empezar a pensar de cara al futuro. Yo creo que ya no solo por esto, sino que es verdad que hay terrenos que ya empiezan a quedarse un poco... No le da cabida a lo que la lucha está exigiendo hoy en día.
Oye, llevas un par de meses, 3-4 meses en la federación, si no me equivoco. Dentro de poco, creo que es un trayecto corto de 6-7 meses al frente de la federación, y luego otra vez elecciones. O sea, te cogen con una competición empezada y te cogen teniendo que preparar otra competición, ¿no?
Sí, nos ha ocurrido un poco en el medio de la nada, ¿no? Por eso que esta situación que se da, dijimos que era una herencia, y ahora, bueno, nosotros lo que sí estamos haciendo, tomamos posesión el día 4 de diciembre, lo que sí que estamos haciendo es centrarnos en lo que llamamos nuestro programa, que sobre todo era la base, y creo que le estamos dando un cambio bastante importante. Así nos lo transmiten los monitores, así nos transmiten los padres de los niños y los propios luchadores de la base, desde un hacia abajo, incluso los propios clubes, que se está empezando a notar ese trabajo que están haciendo el equipo técnico que hemos formado en la federación de cara a asegurarnos el futuro, ¿no? Todo esto, la lucha cíclica, estamos viviendo un gran momento en la lucha de primera, y tenemos que aprovechar ese momento para asegurarnos el futuro, porque no siempre vamos a estar igual, y tenemos que prepararnos para generar puntales en Fuerteventura y consolidar también, por ejemplo, la lucha femenina. Eso tenemos que, ese es nuestro trabajo, y en eso estamos.
Luis, ¿algo para el presidente?
Sí, dos preguntas. La primera, saludarlo. Buenas tardes, Jonathan.
Buenas tardes, Luis.
Mira, comentas que es una herencia que te deja la otra federación. Ustedes eran miembros de la otra federación anterior, ¿no?
Sí. Sí, Luis, pero tiene un matiz esto. Sabes también perfectamente que igual que sabes que fui miembro de esta federación, que fui tesorero de esta federación, de la misma manera sabes que yo, a partir de febrero del año pasado, por distintas circunstancias, ya no estaba colaborando con la federación, así lo anunció los compañeros, con lo cual esta decisión que se toma en septiembre, y la posterior aprobación del plan de actuación de la regional que se toma en octubre, yo no estaba ya como parte, digamos, práctica de la federación. Insisto, sobre esta pregunta que me hace, y una vez aclarado esto que te comento, no he trasladado ninguna crítica a las decisiones que se tomaron en su momento.
No, yo lo que digo, dices tú, que es una herencia que debe ser, tú eras miembro, tanto tú como Tino, ¿no? De lo que me refería yo. Yo sé que al final ya tú te ibas a retirar, yo sé que hubiera ido por ahí, pero bueno, no, tampoco...
Sí, yo no estaba, pero bueno, que eso no me exime, no quiero eximirme de la responsabilidad que me toca, ¿no? Pero que digo, yo insisto, eso es un error que podíamos, estando nosotros incluso, podemos cometerlo, y yo creo que este tipo de cosas deben servirnos de cara al futuro para no cometer esos errores. No es una crítica a nadie, todo el que hace, pues creo que pues tiene derecho a equivocarse, y no solo derecho, sino que nos equivocamos. El problema es cuando no haces nada. Evidentemente, si no haces nada, no te equivocas. No hay una crítica a nadie, simplemente
ahí va yo, que no hace nada, que se equivoca. Yo le pregunté más que se tocó lo de las féminas, y voy a tener que cortar, voy a tener que parar ahora. El tema de lucha fémina, el otro día viene a luchar, yo estoy muy contento que por ventura vengan cuatro equipos, que los equipos han hecho sacrificio. Tiene lucha televisada entre el equipo este de La Palma y el equipo de Lanzarote. Yo digo que está bien y tal, pero bien de todo está, porque lo que no puede permitir, que eso lo lleva a la federación regala, no estoy ya ganando nada, es que una niña de 10 años esto lo quiera en un equipo senior. Porque esto ni es competición senior, ni no sé, algo hay que hacer ahí, porque eso, desde mi punto de vista, son niñas. Es lo que yo quiero decir. ¿Tú qué opinas de eso?
Yo Luis, estoy totalmente de acuerdo contigo. De todas maneras, creo que también es algo circunstancial. Estamos contando actualmente en las islas, entre todas, con 10 equipos de lucha femenina. Fuerteventura, hay que decir que es la isla que más equipos aporta a esta competición, con 4. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo entiendo también que es algo circunstancial porque se quiera sacar adelante la lucha femenina. Yo con esto me quedaría, y vuelvo a lo que dije anteriormente, con la lucha de base. Tú conoces también que ahora cuando estamos yendo a las concentraciones los fines de semana con los niños, pues cada vez... creo que recordar que en la última concentración de unos 100 aproximadamente niños que había, pues más de 30 eran niñas. Quiero decir que existe ya una base, y es verdad que a lo mejor no tenemos tantos números de licencia, evidentemente, de chicas como de chicos, pero que creo que esto es circunstancial hasta que la lucha femenina se pueda establecer definitivamente, y evidentemente, como bien dices, habrá que llegar a ese momento que tengamos niñas suficientes para hacer equipos del senior, pues evidentemente estas cosas no sucederán, pero creo insisto, es una opinión personal, que es algo circunstancial por la situación, ¿no?, que estamos arrancando, digamos, en Canarias de nuevo con la lucha femenina. Creo que se está dando gran importancia, y la labor que tenemos nosotros desde la Federación Insular es cuidar a esos 4 equipos que tenemos. Estamos planteando ya hacer una copa con ellos, hacer una competición insular y trabajar con la base para tener más niñas a las que surtir a esos equipos, incluso sacar alguno más.
Pues
muy importante eso de que sea una competición insular, porque claro, te metes a la liga regional ahí, pero bueno, eso está bien. Entonces tiene que ser una competición insular y se foguetean más, dígase de paz.
Así es.
Y poco más tengo yo que decir.
Y que no ha sido poco. Bueno, Presi, ¿te vas a Tenerife con la selección?
Sí, señor, partimos el viernes a las 11:20, ahora con mucha ilusión. Tenemos un equipo cuanto menos competitivo, es muy competitivo, son chicos que están acostumbrados a luchar, a afogarse en una primera como la de Fuerteventura, una primera fuerte, y yo me quedo con que, o me quedaréis, estaré contento con que sean capaces de competir, que lo den todo y llegar hasta donde podamos. Sabemos que la gran favorita es Gran Canaria, pero tenemos opciones de pelear esa semifinal si logramos pasar de La Palma y después enfrentarnos teóricamente a la peor del otro grupo, que va a ser o puede ser Tenerife, porque teóricamente Gran Canaria es superior. Y ahí a lo mejor con Tenerife, si logramos pasar de La Palma, pues podremos colarnos en esa final, que es nuestro objetivo.
Un abrazo, presidente. Gracias por atendernos.
Un abrazo a todos. Un saludo.
Luis, tenemos lucha este fin de semana. No hay lucha de la Liga Cabildo de Fuerteventura, pues estamos pendientes de esa final, pero sí tenemos competiciones de la Liga Gobierno de Canarias, ¿no?
Sí, hay alguna lucha fémina por ahí. Sé que, por ejemplo, viene el Puerto, Luz del Rosario y un equipo de Tacha, no sé qué. Además, pues ahora mismo no las tengo en mente.
Pues nada, pero no para la lucha, ¿no? Y todos pendientes de la selección juvenil en Tenerife desde este viernes. Un abrazo, Luis.
Venga, un saludo.
Hasta luego. Nuestro compañero Luis Brito y el presidente Jonathan Gil, y además también Jonay Matoso, el seleccionador de Fuerteventura, en nuestro deportivo en la tarde de hoy. Y para terminar, se ha reunido el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol con las sanciones de tercera división. Se ha llevado por delante al Panadería Pulido San Mateo. Para el míster, para Socorro, 2 partidos. Y para el jugador Eduardo Antonio Hernández Santana, 9 partidos de sanción para el futbolista del Panadería Pulido, San Mateo. No hay ningún sancionado por parte de Fuerteventura, y de los nuestros, de los que nos tienen que visitar este fin de semana, el Sanfer, que tampoco tiene ningún sancionado, y el Marino, que tampoco tiene ningún sancionado. Son, por lo tanto, ni el Unipuerto, ni Gran Tarajal, ni el San Fernando, ni el Tenerife B aparecen en este listado de futbolistas sancionados. Por lo tanto, pleno para los 2 equipos de Fuerteventura, casi todos disponibles para los partidos de este fin de semana. Nada más, hasta aquí la información deportiva. Mañana volveremos a eso de las 2:45 de la tarde con muy buenos protagonistas que ya están cerrados en nuestro deportivo. Ricardo Araujo, como siempre, en la parte técnica, en nombre de los deportivos, les habló Manolo Guerra.